Broadcasting live from the Business Radio X studios in Atlanta, Georgia, it's time for Atlanta Business Radio, spotlighting the city's best businesses and the people who lead them.
Well, hello, everybody, and welcome once again to Atlanta Business Radio. This is a special edition. I'm excited to tell you about a very first edition of Young Latino Entrepreneurs. We are going to be exploring the ins and outs and the trials and tribulations and lessons learned from all those young Latino entrepreneurs here in the metro Atlanta area. So we're looking forward to this. Make sure you're connected with us on Twitter at Business Radio X. Also, you can follow the show at Atlanta Business Radio, Atlanta B-I-Z Radio. And follow me personally as well. I'd welcome all tweets and thoughts and comments at Ryan Redhawk on Twitter at Ryan Redhawk. All right, today's episode has a couple special co-hosts and guest co-hosts. First, let's say hello to Stephanie. Hello, Stephanie.
Hello. Thank you for having us today and this in this special program.
All right. And alongside you is Daniela.
Hello, Ryan. Thank you for having us here. We're so excited and we have a lot prepared for today.
Yes, and we're excited for this. But I'm going to drop out of the conversation at this point, kick it over to you guys, and just let me know if I can help along the way. Otherwise, you will introduce the rest of the guru in here. We got a large group in here today, folks. So stick with us and stay tuned for more. So Danielle and Stephanie, take it away.
Okay, so now we're going to change a little bit because this is special. So we're going to change a little bit to Spanish and we're going to have a different program today. El enfoque de este programa va a ser más que todo hacia los latinos, los jóvenes latinos emprendedores en la comunidad de Atlanta. Y el día de hoy no solamente tenemos grandes emprendedores, sino grandes amigos. Queremos introducirlos, pero ¿quién mejor para introducirse que ustedes mismos? Tenemos a...
Daniela Costa, de Colombia. Vivo en Atlanta ya hace unos 10 años. No sé, ya vamos harto tiempo por acá y estamos con Quickly Color.
Mauricio Reyes, de Colombia también. 13 años ya en Atlanta y vengo representando a FH Insurance.
Damián Otero, de Uruguay. Vivo en Atlanta hace 14 años y vengo con la compañía Restart Retail.
Bueno, muchísimas... ¡Ay!
yo soy Ian y tengo 10 años. Soy de Atlanta.
Ok, muchísimas gracias de verdad por estar aquí compartiendo con nosotros. Y hoy digo que es un programa un poco diferente porque lo que hacemos es que contamos la historia de cómo nosotros siendo jóvenes tenemos la oportunidad de emprender. Empezando por Daniela y por mí, nosotros empezamos una empresa cuando teníamos 6, 7 y 8 años de edad. Empezamos vendiendo chocolates, literal, vendiendo puerta a puerta en los apartamentos de nuestro edificio de chocolates. Y poco a poco esta empresa de chocolates empezó a crecer y empezó a crecer. Empezamos ya no solo a estar vendiendo puerta a puerta, sino en nuestro colegio, en otras ciudades, en empresas. Y poco a poco Chococar se fue expandiendo hasta convertirse en una nueva empresa de conferencias en las cuales hablábamos de conferencias sobre liderazgo, emprendimiento, nuestra primera conferencia que fue la empresa familiar. Y así hemos tenido la oportunidad de estar en diferentes países del mundo hablando sobre nuestra experiencia y motivando a otras personas. Porque nos dimos cuenta que es necesario que personas tengan la oportunidad de escuchar lo que otras personas están haciendo para que se motiven y por eso es tan importante su presencia aquí. Porque hablando ayer con Daniela, nos dimos cuenta de que cada una de las personas que están sentadas en este salón tienen una historia increíble. Pero no es no es suficiente con que nosotras sepamos esa historia y por eso queremos compartir esa historia con muchísimas más personas que nos están escuchando el día de hoy. Así que podemos empezar por...
Daniel. A Dani tuvimos la oportunidad de conocerlo hace unos cuantos años y tenemos varias cosas en común. Primero que todo, somos de Colombia y de diferentes ciudades. Yo soy de Cartagena y él es de Bogotá, pero también tenemos una pasión muy grande por el emprendimiento. Entonces, cuéntanos, Dani, ¿cómo empezaste tú en todo esto del emprendimiento? Cuéntanos qué es lo que tú haces, a qué te dedicas. Así que cuéntanos.
Bueno, muchas gracias otra vez por haberme invitado a tener en este programa. Esto del emprendimiento empezó desde hace muy pequeño. Cuando llegué a este país, yo tenía unos 14, 13 años y empezaba ya a volverme joven, ¿no? Empecé a querer salir, a visitar a mis amigos, a ir a las películas y venía el problema del dinero. No tenía dinero, era pequeño. Fui a donde mis padres, mi mamá muy fuertemente, pero ya en este momento muy agradecido, me decía que no. Ella no me daba dinero para nada, para nada. Entonces yo dije, bueno, tengo que sacar una forma de algún lado de buscar dinero. Y a los pequeños 14 años mi padrastro en esa época tenía una máquina de cortar pasto. Agarré la máquina y me puse por toda la subdivisión donde yo vivía a mirar a ver a dónde podía cortar un pasto. $20 por casa. Al final del mes, Mi padrastro, bravo, mala gente que era, me dijo, me vas a dañar la máquina ahí, que no te la puedo prestar más, que yo no sé qué. Saqué los ahorros que tuve en ese mes, saqué la plata y se la puse en la mesa. Le dije, vea, esa máquina ahora es mía. El día de hoy, esa máquina es la que me corta el pasto en mi casa propia. Entonces, es no sé, de ahí me di cuenta que no, toca hacer uno mismo, porque si otra persona te lo da, no va a hacer nada. Desde ahí, bueno, eso fue como mi primera descubierta de este sentimiento de entrepreneurship, de emprendedor. Después me puse a trabajar en ventas, ventas por muchos años, trabajé ventas en T-Mobile y en Best Buy, siempre número uno de las ventas, ganaba concursos, premios, plata, bonos, pero dije, bueno, ya, toca parar, construir el sueño de los otros y construir el mío. Agarré, vi, mi mamá ya tenía un negocio que estaba comenzando, le vi mucho potencial, me puse a pensar de qué formas podíamos explotar este negocio. Y en los últimos 2 años, yo ya trabajando con Quickly Color, hemos duplicado ventas, hemos duplicado clientes, gracias a mi ayuda y a nuestra pasión que queremos para este negocio, ¿no? Para Quickly Color. Ahorita también estoy en la Universidad de Kennesaw, soy un junior en marketing, ya pronto me gradúo, gracias a Dios.
Felicitaciones.
Sí, ya hubo mucho tiempo. Entonces, nada, ahí vamos, dándole duro. Yo sé que no va a ser la única empresa que vaya a emprender en mi vida. Tengo muchos planes para el futuro y ahí vamos.
Bueno, Dani, qué interesante. La verdad me parece algo increíble y ese mismo espíritu que tú tienes es lo que precisamente nosotros queremos desarrollar en toda la comunidad hispana de Atlanta. Uh-huh. Especialmente tú llegaste de Colombia, inmigrante. Sí. Uh-huh. Eso es una de las cosas que muchísimas personas, jóvenes, adultos, de todas las edades, es la primera gran limitante que ven. Bueno, llego a un país donde no conozco a nadie, de pronto no sé si en tu caso hablabas o no hablabas inglés, pero
no,
hay mucha
nada,
gente que
nada.
No hablaba inglés.
Y te cuento, perdón, te paro, una vaina chistosa que me pasó era cuando estaba haciendo lo del pasto, niño, no sabía inglés, escribí un flyer, hice mi primer marketing y a mano escribí un flyer, le saqué fotocopia y lo pasaba por la subdivisión. Mi hermana, después de una semana, vio el mismo flyer. Ella sabía mucho más inglés que yo. Las barbaridades que había escrito, no te imaginas.
Y fíjate que hoy justo estás en esa industria. Quickly wow. Color se dedica a eso.
Exactamente.
A marketing, a printing. O sea, está de la misma industria que empezaste sin saberlo en ese momento.
Toca buscar un producto y aprender a saber venderlo.
Perfecto. Entonces, volviendo a mi tema de todas estas limitantes que nos ponemos, de que soy inmigrante y entonces no puedo, soy mujer. ¿Cómo crees tú que sobrepasaste esa limitante, soy inmigrante, no sabías inglés, llegaste a un país, estabas bastante joven, como para todas esas personas que nos están escuchando en este momento y que de pronto están en esa situación de que acaban de llegar hace 1 año, 2 años, incluso llevan 10 años aquí y todavía piensan que de pronto el emprendimiento no es para los inmigrantes?
Bueno, ahí sí, el que piense que no es para los inmigrantes está totalmente incorrecto. Opino yo que cualquier persona, no importa de qué parte del mundo venga, eso lo tiene en el corazón. Y alguien que quiera emprender algo, sea como dicen ustedes, niñas, en la vida personal o en un negocio, tiene que hacerlo, tiene que buscar la motivación de algún lado para poder emprender. No hay ninguna barrera. Si algo, usen lo que dicen malo de usted para que diga, vamos a usar eso y demostrarles que no es así, demostrarles que vamos a cambiar y vamos a empezar a hacer algo bueno.
Y con todo. Bueno, ahora Quickly Color, tú me estabas contando de que tú entraste a esta empresa familiar, las ventas se han casi que duplicado. ¿Qué estrategia utilizaste para que esto sucediera? O sea, ¿qué decidiste hacer?
Bueno, mi madre es un poco old fashion, ¿no? Ella sabe vender hablando, sabe vender comunicándose, es muy, muy, muy buena manager, pero le faltaba lo nuevo, la tecnología, le faltaba que el Facebook, que Instagram, Twitter, le faltaba hacer diferentes técnicas que ya de pronto no tenía tiempo para ventas, donde nosotros estábamos usando nuestro propio marketing para atraer muchos más clientes. Y la introduje a una forma nueva, a una era nueva de cómo hacer ventas, algo que podemos cambiar. Y hemos cambiado y nos ha funcionado totalmente fantásticamente.
Ahorita contando en tu historia, Ari, me interesó mucho algo que dijiste, que eras excelente vendedor. O sea, eras excelente vendedor desde muy chiquito, te ganabas bonos, te ganabas premios y muchas personas dicen que el talento es verdaderamente importante, uh-huh, para emprender y para ser exitosos. Pero es ¿qué crees tú? ¿Que es solamente el talento lo único que te va a llevar a ser exitoso o necesitas algo más aparte de ese talento que tienes para poder ser exitoso?
Mucho más. El talento yo creo que solamente fue la primera pista que yo tuve, ¿no? Yo dije, mucha gente me decía, sí, eres bueno para esto, tararara, pero yo me di cuenta, esa fue la primera pista. Esto va de la mano con muchas, muchas cosas más. Uno tiene que tener organización, tiene que tener persistencia, tiene que tener motivación, demasiadas otras características que son necesarias para llenar este bote de emprendimiento que está lleno de cosas por descubrir.
Y ahora que dijiste de... Me acordé de algo muy importante que es tomar acción, ¿sabes? Tomar la decisión de dejar de trabajar para alguien para empezar a trabajar para ti. Y vamos a dejar un momentico de lado, Dani, pero ahora volvemos. Claro. Esto que acabo de hablar me recuerda mucho a la historia de un amigo que tenemos aquí, Mauricio, que me pareció muy interesante, que es algo que me parece muy importante de los emprendedores, no es solamente tomar decisiones, pero aprender a tomar decisiones bajo presión. Y para que la gente entienda un poquito de lo que yo estoy hablando, quiero que por favor nos cuentes un poco más de tu historia y cómo comenzó tu vida en el emprendimiento.
Ok, bueno, muchas gracias por tenerme aquí. Lo primero que les puedo decir es, ya que ustedes trajeron un poco o me hicieron recordar un poco de cuando ustedes empezaron a vender el chocolate en los apartamentos, para mí fue muy, o sea, me acabó de venir a la mente que yo siempre le decía a mis papás cuál era la forma, o a mi mamá más que todo, porque mi mamá es una persona que es, empuja mucho. Si ve que tú tienes algo para dar, ella siempre te va a empujar para dar lo mejor. Y yo le decía, mami, ¿qué hago yo para tener plata y no estarle aquí pidiendo a mi papá o para no estar dependiendo de ustedes? Y me decía, pues, mijo, ¿qué les gusta a sus amiguitos? Entonces yo le decía, mami, siempre en el colegio nos mantienen regañando porque no podemos comprar chicles. Y entonces me decía, bueno, los chicles no pueden ser, pero de pronto pueden ser gomitas. Y yo empecé a vender gomitas en el colegio con mis amigos. Y le vendía gomitas y empecé con gomitas pequeñas. Le vendía nada más a mis amigos, a los más cercanos. De un momento a otro, cuando me vi, ya tenía una lonchera llena de gomitas y le vendía a todo el mundo. De ahí fue que yo me di cuenta de que tenía más para dar que solamente el seguir a alguien o el trabajar para alguien y cumplir los sueños de esa persona. Me di cuenta de que tenía muchos sueños más para cumplir y de que esos sueños la única persona que en verdad iba a poner las ganas y el valor para hacerlo era yo. Y de ahí fue que a la corta edad de 18 años, cuando estaba recién graduado de high school, empezando la universidad, mi hermano por motivos familiares se tuvo que ir del país y me vi en la decisión, una de las decisiones más difíciles de mi vida, que era o seguir en mi vida de teenager, adolescente, con mis amigos, saliendo, como decimos en Colombia, rumbeando en fiestas, etcétera, o parar eso y empezar a tomar el camino del negocio. A los 18 años tomé la decisión de hacerlo. Desde los 18 años hasta los 26, hasta los 24 años, estuve en el negocio de mi hermano, cuidándoselo, haciéndolo crecer, pero también enfocado mucho en la universidad. Siempre creí y sigo creyendo y soy fiel fanático de que en la educación está el triunfo. Lógicamente no todo el mundo necesita educación para hacerlo porque muchas personas tienen otros talentos también ocultos. Pero pues yo sabía de que eso era lo que yo quería hacer como un respaldo grande. Y de ahí fue que del 2008 al 2010, en diciembre del 2010 me gradué de Georgia Perimeter con mi primer diploma de Associates en Administración de Empresas. De ahí yo sabía, ahí en el momento dije, bueno, necesito hacer algo más que solamente seguir trabajando para la empresa de mi hermano, porque siempre la consideré así él me lo haya de alguna u otra forma dicho, es para ti lo que yo dejo, tú sigue con él. Siempre respeté sus derechos, siempre respeté todo. De ahí me transferí para Georgia State. En Georgia State estuve hasta el 2013. Antes de graduarme de Georgia State, me volví agente de seguros porque les voy a contar un poquito qué era el negocio de mi hermano. Mi hermano tenía una pequeña subagencia de seguros en la cual trabajaba por intermedio de un agente de seguros. Para vender seguros, para vender... se volvió un tipo de multiservicio en la cual le podríamos brindar muchas cosas distintas a un cliente. de ahí yo dije, bueno, o sea, si lo estamos haciendo por este lado, yo sé que si lo estoy haciendo por intermedio de alguien, es porque ese alguien de alguna u otra forma está ganando, porque yo no puedo ser ese alguien. Y me puse a estudiar, me puse a leer, puse a tener todo el conocimiento que ya tenía sobre eso para crecer en el negocio. En el 2013 me volví agente de seguros y bueno, cuando empecé la universidad en Georgia State, escogí la carrera en la cual ya estaba familiarizado, que es Risk Management and Insurance, que es manejo de riesgos y seguros. En el 2013 hablé con mi hermano cuando me volví agente de seguros. Le dije, quiero comprar tus derechos. Me voy a independizar como agente de seguros y voy a abrir mi propia agencia. Y pues esto es lo que ahorita conocen ustedes como FH Insurance. En estos momentos tenemos 3 localidades. Abrimos nuestra primera franquicia. Y pues eso es lo que tenemos para brindarles. Y de ahí
increíble. Increíble, me parece una historia de verdad que muy buena y tengo 2 preguntas que no se me pueden ir. Primero, cuando empezaste a hablar, me parece muy chévere lo de lo que contaste de las gomitas, porque el emprendimiento no es algo como que, ay, tengo una empresa y eso es, soy un emprendedor, sino el emprendimiento es algo que se va desarrollando de todos los días en tu vida, que es algo que nos pasó a nosotras. Nosotros teníamos una empresa de chocolates, pero Daniela vendía brownies en el colegio, incluso una vez la suspendieron por estar vendiendo brownies porque no se podían vender brownies. Nosotros, mi papá una vez compró, dije, el primer teatro en casa en el edificio. Entonces llamamos a todos los niños del edificio para que vinieran a la casa. Se les cobraba 1,000 pesos, que eso no es ni un dólar. Y les dabas un vasito con crispetas. Y entonces nosotros dijimos, bueno, nadie va a venir. Y a las 7 de la noche tú veías que la casa estaba llena de niños con todos los papás. Y como que, ay, ¿quién va a ser los responsables? Y mis papás como que sí, nosotros somos los responsables. Y bueno, todos los papás dejaron a los niños ahí para verse la película. Y siempre vimos la importancia de que nuestros papás nos apoyaron a poder ser emprendedores. Y ahora que comentabas lo de tu mamá, me pareció muy importante porque yo pienso que nosotras no hubiésemos podido llegar hasta donde estamos sin el apoyo de nuestros padres. Por esa razón, en el 2009, escribimos nuestro primer libro que se llama Padres y Coaches al mismo tiempo, en el cual contamos nuestra experiencia de cómo siendo jóvenes emprendedoras desde los 6, 7 y 8 años, niñas emprendedoras, nuestros papás eran los que nos enseñaban el discurso de ventas, los que nos practicaban, los que nos llevaban, los que nos traían, los que nos daban nuevos clientes. Entonces, cómo ellos, siendo nuestros padres, queriéndonos, amándonos, cuidándonos, al mismo tiempo eran nuestros entrenadores y los que nos decían, esto es lo que tienes que hacer, esto no es lo que tienes que hacer. Incluso, desde muy chiquitas, nosotros empezamos nuestra primera empresa con $15. Y vendimos el primer día $30, entonces teníamos suficiente para pagar el préstamo que le habíamos hecho al mejor banco, papá y mamá. Entonces ellos fueron los primeros que nos dijeron, no, tú no me puedes pagar de una, porque ¿cómo vas a comprar la próxima materia prima? Entonces tienes que coger un porcentaje para invertir, un porcentaje para guardar y un porcentaje para pagar. Entonces ellos fueron los que nos empezaron a enseñar toda esta, la educación financiera de la que tú hablabas, que decías que es muy importante aprender y educarse para poder ser exitosos. Entonces, ¿qué tan importante crees que es enseñar una educación financiera a los niños? O sea, tú sabes que en los colegios no enseñan nada de así se vende, así se gana, incluso al contrario, prohíben vender, prohíben hacer todo este tipo de negocios. ¿Crees que es importante que desde pequeños los niños aprendan sobre negocios, a vender, a ganar, que los papás les digan, puedes hacer esto, puedes hacer esta otra cosa?
Absolutamente. Pienso de que eso es lo que puede prender la chispa en alguien. Y todos, pienso yo que todos nacemos emprendedores. Lo que pasa es que unos se dejan opacar por la propia sociedad. Que pienso que la propia sociedad, el seguir un solo camino, el seguir como, pues es una expresión medio dura, pero como los caballos que le tapan los ojos para no ver a ningún lado. Eso es lo que muchas veces yo siento que pasa. O sea, la sociedad te dice, tú tienes que seguir este camino siempre para tu poder, de pronto no ser exitoso, pero para de pronto tener algo para ti. Porque eso es lo que, y para tener algo para ti, para muchas personas es el tener una casa, el tener un carro y el poder vivir conforme con lo que tienes. El no poder, pero ¿por qué si hay más? Por qué no puedo tener más? ¿Por qué no puedo crecer más? ¿Por qué no puedo enseñarle a las personas más? Y ahí es donde viene el error más grande de la sociedad. Lógicamente, ahorita está cambiando mucho porque están viendo de que gracias a todos estos emprendedores nuevos es que todo está cambiando, empresas por todo lado, o sea, personas con ganas de salir adelante, personas que no quieren solamente quedarse ahí. Y el ejemplo que yo le doy, pues con orgullo te puedo decir de que tengo empleados y uno de los ejemplos más grandes que yo le doy a ellos es, ellos me preguntaban del por qué muchas veces confiaba en ellos y por qué yo aprendí a delegar. Y lo que yo les dije es, en los países de nosotros, siempre en las esquinas hay una tiendita pequeña que la maneja Don Pepito, por decir. Y ustedes ven que Don Pepito le fía a todos los de la cuadra porque los conoce. Don Pepito sabe quién es quién. pero lastimosamente Don Pepito nunca sale de la tienda porque sabe que si él sale de la tienda, la persona que él le deje la tienda, él piensa de que se va a acabar porque nadie no va a saber manejarla. ¿Qué pasa con Don Pepito? Don Pepito nunca llega a ser un Walmart, nunca llegó a ser un Kroger, nunca llegó a ser una empresa grande, una tienda grande, por los mismos miedos, por los mismos miedos de delegar, por los mismos miedos de enseñarle a una persona a crecer. El enseñarle a una persona a crecer, el enseñarle a una persona a ser emprendedor, no debe darle miedo a un empresario. Antes debería darle mucho orgullo saber de que el día de mañana la persona que salga de tu empresa y abra su propia empresa es porque le enseñaste lo suficiente para hacerlo.
Claro que sí.
Estoy de acuerdo contigo 100%, Mauri. Gracias por compartir nuestra historia. Y bueno, ahora tenemos otro invitado muy especial en el día de hoy, que desde el momento que me contó su historia quedé súper intrigada y quiero que tú mismo nos cuentes. Damián, bienvenido.
Bueno, te voy a contar la historia, a ver si la hago más corta. Bueno, igual que todos ustedes, también vendía caramelos en el colegio. Me iba bien. También la maestra no
nos
me
dejaba. Nos iba bien a todos.
Es un buen negocio.
Sí. Pero me di cuenta, lo que me di cuenta en la escuela, que era malísimo para la escuela. Sabía que era el más inteligente de toda la clase, pero también sabía que era malísimo para la escuela. Pero sí me daba cuenta que lo que era mi work ethic, la manera de que yo trabajaba, era muy buena. Aunque sea malo para la escuela. Entonces, al llegar el momento de graduarme, me di cuenta que no iba a ir al college, que no iba a tener una educación después de eso, pero que iba a trabajar de una manera que sí me iba a hacer successful, ¿no? Triunfar. También sabía que tenía que aprender un sistema de cualquier negocio al que me iba a meter antes de meterme, ¿no? Que no solamente me iba a lanzar. Bueno, de ahí encontré un trabajo saliendo de high school como vendedor. Esto fue en un mall, en un shopping mall de acá de Atlanta. Y trabajaba en un kiosquito durante 2 años vendiendo lo que son planchas de pelo, productos de pelo, accesorios para mujeres, todo lo que tiene que ver con pelo, secador, etc. Trabajando 2 años, los primeros 6 meses, me acuerdo que sí llegué a ser supervisor de la compañía, llegué a ser manager, location manager, eventualmente creciendo a ser el regional manager de toda la compañía, aunque no era el mejor vendedor, ni cerca, era el que más trabajaba, ¿no? Era el que tenía la visión, por eso llegué a ese lugar. Después de 2 años me di cuenta que había llegado al tope de lo que podía llegar en la compañía y decidí, esto fue una decisión que tomé en 4 horas, me acuerdo que llegué a trabajar un día a las 9 de la noche y al otro día a las 6 de la mañana estaba llegando a Texas. Me fui a Atlanta una noche, decidí, arranqué para Texas porque sabía que había un location que estaba abierto, que lo quería tomar. Y bueno, llegué a Texas a las 6 de la mañana, a las 9 entré al mall y al mediodía firmé un contrato en un mall que no conocía, una ciudad que no sabía ni dónde quedaba, y a las 2 semanas tenía que arrancar. De ahí a las 2 semanas vuelvo a Texas y me encuentro que no había apartamentos, no podía alquilar un apartamento, tuve que vivir en un hotel, en un Motel 6, que habían ratas en el motel, pero tuve que vivir ahí durante 5 semanas con 2 empleados míos, mi novia y un empleado más. Eventualmente, bueno, salió bien la operación de Texas y decidí expandir hacia Florida. Me tuve que ir hacia Florida. Fueron 2 locations en Texas, 3 en Florida. Y ahí me tomé con... ¿cómo te puedo explicar? Me choqué contra una pared. Me creí que me iba a llevar el mundo por delante y me tuve un reality check. Me metí en el business con deals que no tenía que haber metido. O sea, sí tenía todas las ganas. Tenía lo poco que había ahorrado como investment. Sabía cómo vender, pero no me había dado cuenta que había una gran diferencia en saber cómo vender y saber o conocer el negocio de la venta, que son 2 cosas muy diferentes. Excelente. Por eso hay gente que son empleados y hay otros que son emprendedores. Bueno, ahí me acuerdo que yo me había ido de Atlanta trabajando 2 años con todos mis ahorros, que en el momento tenía 19 años, había hecho algo increíble, ahorrado $47,000. Me había ido, había invertido todo. Dije, ok, ahora sí la hago. Y determinado momento, casi 1 año después, no me quedaba nada. Me acuerdo que estaba un día de mañana comiendo con mis empleados. Tenía en ese momento 15 empleados en Miami, como 8 en Texas. Era creo que el 29 del mes, faltaba un día para pagar renta y no me quedaba $1. Y me acuerdo que estábamos todos comiendo, desayunando y no me pasaba la comida. No, tenía un nudo en el estómago, no me pasaba la comida. Y eso es cuando uno tiene que tomar la decisión de qué va a hacer. Me quedan 3 días para básicamente casi irme en bancarrota. ¿Qué hago? Ahí fue cuando tomé una decisión alocada de volver a donde Atlanta, a donde había vivido, a donde había, ¿no?, agarrado la experiencia del trabajo que yo tenía. Y pasé de ser dueño de una compañía con 20 empleados a hacer un deal con mi ex compañía, donde básicamente ellos me salvaron de lo que iba a ser a los 30 días máximo una bancarrota, a crear un partnership, ¿no? Que eso fue una decisión que muchos emprendedores a veces no toman y se rinden, ¿no? Básicamente trabajando 2 años gratis, ahorrando todo lo que uno tiene, y se ve a días de perder todo. ¿Qué hacen? Se rinden. Bueno, ahí volví a Atlanta y bueno, creamos un partnership que la verdad que explotó. Eso fue principios del 2004, estando a 3 días de perder todo. Me acuerdo que vuelvo a Atlanta, volvimos como 20 empleados en un negocio que lo único que cuenta es el manpower, lo que, ¿no?, empleados, ventas, números. Creamos una región muy fuerte acá a principios del 2014 y dio muy buenos frutos. Me acuerdo que estaba trabajando un sistema que no daba al principio. O sea, creo que el primer año solo hicimos $1,000,000 en ventas y era pura pérdida, teníamos pura pérdida. Cuando me mudo a Atlanta nuevamente, enganchamos el sistema que usaba la compañía antes y sí dio frutos. Creo que el 2014 tuvimos como 2 millones bajos y sí estaba dando frutos. Eventualmente, a fines de 2014, me metí en el negocio de restaurantes también, con un restaurante acá local en Atlanta, Sabores del Plata. Y siguiendo el próximo año, 2015, también las ventas seguían subiendo y empecé en lo que era el negocio del real estate. Otra cosa también que creí que me iba a llevar el mundo por delante por segunda vez, y me di la cabeza contra la pared por segunda vez, que es algo que obviamente nos pasa a todos cuando tienen, se emocionan con el negocio y no quieren parar. Bueno, por suerte salió todo bien. A fines de 2015 salió otro trato en el cual yo pude comprar a mi socio. Les planteé un buyout en el cual quedé 100% equity del negocio. Se han duplicado las ventas en el último año. Creo que este año va a haber... ojalá, estamos proyectando unas ventas de lo que va a ser 4.5 a 5 millones. Obviamente la compañía sigue expandiendo, eso no, el profit no se ve, siempre se sigue reinvirtiendo. Al final del día uno empieza a trabajar porque quiere dinero. Cuando ve que el dinero tiene que seguir metiéndolo en la compañía, tiene que decir, ¿qué quiero? ¿Ganar ahora o quiero crear algo grande en lo cual voy a sentir orgulloso, ¿no? Creo que muchos de nosotros pensamos iguales, ¿no? Al final uno empieza así, que quiere hacer un par de dólares, y cuando empieza a ganar dice, no, lo quiero reinvertir, quiero crecer porque X plata no me hace feliz. Lo que me hace feliz es crear trabajos, emprender un negocio grande y bueno, eventualmente crecer como un emprendedor, ¿no?
Un imperio.
Claro que sí, Damián, mil gracias por compartir eso. Y algo muy importante en tu historia, y es que en el emprendimiento uno mil veces se va a dar contra la pared o contra el piso, no sé ni contra con qué, como que siempre no todo va a ser perfecto, vas a caer muchísimas veces y hay mucha gente que se queda ahí, que se cae y que no se levanta y que cree que el camino a ser exitoso en cualquier cosa va a ser fácil, o que simplemente ven cuando las personas son exitosas y no ven todo lo que le costó a la persona llegar al punto. Damián compartía conmigo ayer que él quiere, antes de sus 30 años, llegar a tener un portafolio de $100,000,000. Eso no lo va a lograr una persona que a la primera vez de que tenga algo malo se rinde. Entonces me parece muy chévere que compartas eso con nosotros. Ahora,
yo quiero presentar a nuestro siguiente invitado. Porque en la historia que nosotras contamos, en la historia que Daniel contó, que Mauricio contó y que Damián contó, todos dijimos que empezamos muy pequeños, que empezamos desde que teníamos 6, 12, 13 años. Y hoy tenemos un invitado especial que no va a tener la oportunidad de decir, yo empecé cuando era muy pequeño, porque va a decir, yo empecé ya, porque nuestro siguiente invitado tiene 10 años y se llama Ian Alino.
Bienvenido, Ian.
Gracias, hola.
¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien, es un honor tenerte aquí el día de hoy. De verdad que me recuerda años atrás, que no es muchos años, pero yo nada más tengo 19 años, o sea que si vamos 14 años atrás, es bastante de mi vida. Me recuerda cuando yo estaba pequeña y me hacían preguntas y de toda mi empresa y me gustaba mucho hablar de esto. Entonces, hoy quiero hacerte unas preguntas sobre tu empresa. ¿Cómo se llama tu empresa y cuál es tu producto?
Se llama The Laundry Helper y mi producto es una caja con 4 diferentes secciones para que cuando sale la lavandería, lo doblas y lo puedes meter en las diferentes secciones. Una sección para calcetines, otra para calzones, camisas y pantalones.
¡Qué chévere! Bueno, mira, te cuento algo. Yo te conocí a tu mamá, conozco a tu mamá y me parece me encanta cada vez que la veo porque me recuerda todo lo que mis papás siempre nos han apoyado. Y ella me contó la historia de por qué tú empezaste este producto cuando te tocaba lavar la ropa y llevarla y no sé qué, pero quiero que nos cuentes tú por qué decidiste hacer este producto.
Entonces, uno de los deberes en mi casa es doblar la ropa después que salga de la lavandería. Entonces, yo ya doblé la ropa, lo estoy subiendo a los cuartos de mi familia y todo se cae. Y yo digo, lo necesito hacer otra vez, lo acabo de hacer. Y estoy pensando de otra idea que puedo hacer. No quiero solo hacer como una caja así. Entonces hice mío, que está muy ayuda a subir mucha ropa, está organizada y ahora mucho tiempo.
Wow, Ian, yo quiero una de esas, de verdad que la necesito. Ahora cuéntanos por qué tú quieres ser un emprendedor. Tú nos contabas que tu sueño es ser un emprendedor y algo particular que ahorita voy a compartir, pero primero cuéntanos por qué ser un emprendedor, por qué te llama la atención eso.
Me llama mucho la atención para hacer esto, porque la verdad siempre he querido hacer una idea que puede ayudar a muchas gentes. Y no solo mi idea ayuda mucho a muchas gentes, pero 15% de mis ganancias va a ir a niños con cáncer.
¡Wow, entonces, Ian! Eso es justo lo que iba a comentar. ¿Por qué, mira, tan pequeño y tienes en tu mente y en tu corazón eso de querer darle de vuelta a la comunidad y darle de vuelta a los niños con esta particular condición de cáncer? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿De dónde salió esta idea?
Esta idea salió como los primeros 7 años de mi vida ha estado enfermo en la escuela, como cada 2 semanas, luego me enfermo, me quedo en el hospital para 3 semanas, algo así. Y me encanta cuando personas me ayudan y me gusta dar lo que me dan a mí, entonces, sí.
No, qué bonito, aquí está Stephanie ya que llora. No, de verdad, Ian, me parece algo demasiado bonito y te felicito por esa labor tan increíble que tú estás haciendo. De verdad que tú estás creando una diferencia. Estefani, me hace llorar a mí también. Estás creando una diferencia y no entiendes el impacto tan grande y lo poderoso que es lo que tú estás haciendo. Recuérdale a todas las personas que nos están escuchando, ¿cuántos años tienes tú?
Yo tengo 10 años.
10 años. Y en los próximos 10 años, o sea, el doble de tu vida, ¿dónde te ves, Ian? ¿Qué crees que va a hacer?
Creo que ya va a estar muy grande mi negocio y va a ayudar a más gente y voy a hacer diferentes ideas para productos. Voy a hacer mi producto de diferente material y que va a ayudar a muchas gentes.
Wow, Ian, bueno, muchísimas gracias por compartir. Y ahora, ya que nos quedan un poquito de tiempo, última preguntita por acá para todos. Quiero que todo el mundo comparta su edad, porque creo que muchas personas que nos escuchan aquí ven las cosas tan increíbles que todas las personas que estamos en este salón hemos podido lograr y nadie sabe la verdad qué edad tenemos. Daniel.
Yo tengo 24 años.
Daniel tiene 24 años. Mauricio.
27.
Damián.
23.
23. Yo tengo 21 años y Stephanie tiene
19.
O sea, aquí todos somos absolutamente jóvenes. Estamos creando una diferencia verdaderamente en nuestra comunidad. Creemos en el emprendimiento y creemos que esta es una manera de generar empleo, de generar desarrollo social y económico. Todos somos hispanos y estamos dispuestos a dar todo por nuestra comunidad en Atlanta.
Sí, de verdad que me parece muy interesante lo que estabas comentando, Ian, de dar de vuelta a la comunidad. Y una manera muy rápida también, hace unos cuantos días, el 23 de abril, tuvimos la oportunidad de tener un evento, Despierta al Emprendedor que llevas dentro, del cual dos de las personas emprendedoras que tenemos aquí fueron patrocinadores. Muchísimas gracias por comprar nuestro sueño y apoyarnos a ayudar a más personas. Y pues buscando en todo este tiempo los patrocinadores, nos dimos cuenta que Quickly Color es una empresa que le gusta mucho también ayudar a la comunidad latina y empoderar a la comunidad latina. ¿Crees tú, Daniel, que es importante dar de vuelta? Así como decía Mauricio, hay personas que de pronto no le enseñan a sus empleados porque tienen miedo que después su empleado se convierta en una competencia. ¿Pero realmente crees que tú es así? ¿O más bien crees que uno debe apoyar a las demás personas y compartir un poquito de todo eso que con tanto esfuerzo tú has creado?
Bueno, mi papá me dijo una vez, en este potrero hay mucho pasto para que todos coman. Entonces, opino yo que ayudarle a los otros obviamente es ayudarle a uno mismo, ¿no? Si uno da, siempre recibe, pero siempre toca dar primero para recibir. Con eso, Quickly Color se ha enfocado a ayudarle a la comunidad latina, más que todo, a empezar sus negocios bien, a aprender un poquito de marketing. Nosotros no somos cualquier otra tienda donde tú puedes ir y comprar los productos porque tú pusiste el diseño y ya, eso es así. Nosotros les ayudamos a los emprendedores, a los small businesses, a aprender a hacer un marketing bien para su negocio, para que no anden comprando cosas que no necesitan y que al final del día no les sirve para nada y terminan esbotando el dinero. Entonces, nos enfocamos en ayudar a los emprendedores, más que todo latinos, que se encuentran un poco perdidos en esa área, a enfocarles en cómo gastar su dinero bien, cómo hacer una publicidad bien hecha y no tener que ir a otro lado a que le vendan cosas que son innecesarias. Entonces, sí, Steffi, como dices tú, me fascina poder ayudarles, poderle mostrar un poquito las cosas legales y las cosas de marketing para que no entren al mundo con los ojos cerrados.
Perfecto, buenísimo. Ahora, Ian, Mauricio y Damián, cada uno le va a dar un mensaje a todas las personas que nos están escuchando. ¿Qué le quieres decir? Un mensaje final para todas las personas que te están escuchando en este momento, a los padres, a los niños, a los jóvenes.
Pues yo quiero decir a todos, si tienen un sueño, pase lo que pase, lo pueden cumplir y que por favor los padres apoyen a sus niños que pueden cumplir sus sueños.
Wow, eso es bien, bien, bien importante. Now, Mauricio.
Bueno, yo lo único que les quiero decir es que nunca paren. Primero que todo, nunca paren de soñar lo que dijo Ian, pero segundo que todo, no se den por vencidos. Van a encontrar mil barreras, pero esas barreras quieren decir de que están haciendo las cosas bien. Si no, si fuera fácil, todo el mundo lo haría. Entonces, échenle ganas y pónganse las pilas, porque en este dinero, en este mundo, el dinero ya está hecho, solamente tienen que ir a agarrarlo.
Eso que dice Mauricio es muy importante. Yo toda mi vida he pensado que cada vez que los obstáculos se hacen más grandes, es porque estás cada vez más cerca de la meta. Entonces, hay muchas personas que, bueno, ya pasé el primero, pasé el segundo, pero entonces el tercero es como que no, ya definitivamente el emprendimiento no era para mí. Pienso que definitivamente cuando tú ves que ese es aún más difícil, es cuando más debes seguir intentando.
Damián, un mensaje para nuestros oyentes.
Bueno, yo lo veo de la manera que el 95% de los negocios van a fallar, obviamente, ¿no? Pero es la consistencia que uno tiene. Y lo que yo veo en muchos grupos de emprendedores, sea latinos o no latinos, jóvenes o mayores, es que se terminan rindiendo. Y cada persona que ha triunfado mucho en la vida que yo conozco, básicamente trabaja gratis los primeros 10 años. Uno trabaja gratis por 10 años, 80 horas por semana, para no trabajar para alguien que le pague por 40 horas por semana. Es la verdad. Si uno quiere triunfar y está trabajando gratis 80 horas por semana con ojeras y flaco porque no come o lo que sea, ¿por qué gente se va a rendir después de 6 meses, después de 1 año o 2 o 3 años, ¿no? Si al final del día nosotros estamos acá, somos emprendedores porque nos gustan los problemas grandes, no los chicos. Si uno se va a vencer con problemas chicos, no está hecho para ser un emprendedor, ¿no? Pero yo creo que todos lo tienen adentro, solamente que lleva mucho, mucho work ethic. Es difícil trabajar 18 horas por día y perder plata a veces, ¿no?
Claro que sí.
Pero así es el negocio, pero mientras uno se mantenga enfocado en el negocio, en lo que está creando, siempre van a haber frutos.
Muchachos, mil, mil gracias por estar aquí con nosotras hoy. Ahora, ¿dónde los podemos encontrar? En las redes sociales, ¿cómo podemos encontrarlos?
Bueno, si quieren encontrar a Quickly Color, por favor síganos. Eso sí, los invito. Siempre estamos poniendo cosas informativas y cosas muy buenas. En Facebook pueden buscarnos en Quickly Color y en Instagram como quickly.color. Bueno, entonces ahí los espero.
Perfecto. Ian.
Pues me puedes encontrar en mi mamá's página en Facebook que se llama Find, you, Find Your Wings, Life Coach en Reiki.
Perfecto.
Bueno, recuerden de que mi empresa en sí se enfoca en educarlos a ustedes para que no cometan el error de solamente andar con lo más barato o con lo que las personas le dicen que deben usar. Pueden encontrarnos en fhinsurance.net, www.fhinsurance.net. En Facebook pueden encontrarnos en FH Insurance Agency o FH Insurance Agency. Y en Instagram nos pueden encontrar en FH Insurance Always. Por favor, llámenos al 678-450-8005 y aquí estaremos para ayudarle.
Damián.
En Facebook estoy como Damián Otero Reggiori y en Instagram Damián CEO. Facebook de la compañía es Restyle Retail, que es un Facebook básicamente para empleados y recruiting y sales training en Salesforce, pero no es un punto de venta. Pero sí, cualquier pregunta sobre entrepreneurship, siempre me gusta hablar sobre ese topic y compartir ideas.
Eso también, estamos dispuestos a ayudarles a cualquier persona que necesite una guía. Estamos aquí abiertos para preguntas y cuestionarios.
Buenísimo, muchachos, gracias. Nosotras nos pueden encontrar como Hermanas Carvajalino en Facebook y en Instagram y en Twitter como Las Carvajalino. Now back to Ryan.
All right. Thank you so much. That was an exciting experience. I know our listeners enjoyed every moment of that. All this information will be posted up on the website, atlantabusinessradio.com, next week, and you can download and share from there. So thank you so much, Daniela and Steffi. Let's do this again.
It was fun. I totally love it.
Yeah, right? You guys are so good on the microphone. You handled yourselves like pros. I give you 5 out of 5 stars for the performance today.
Oh, my God,
today.
Thank you.
And our guests, every one of the guests here today, wish you much success. Continue going forward. If we can help you further your voice or amplify your message here, please let us know. We'd be happy to do so. And listeners, thank you for joining us. If your company or organization is out there doing something genuine to serve your community, pitch us your story at businessradiox.com and let's have you on the radio. Thank you to Stone Payton and Lee Cantor. And on behalf of the entire Business Radio X Network, I'm Ryan Redhawk McPherson. We will see you on the radio.